El contacto es con Rodrigo Guerrero, director de la película Salvajes. Y me interesaba, Rodrigo, preguntarte qué elementos habían inspirado esta historia, ¿no? Entiendo que está basada en algo que te pasó realmente. Y mi consulta era, ¿qué tanto tomaste de eso? ¿Cómo surgió la idea de decir, bueno, lo llevo a una película?
Bueno, en realidad, sí, la inspiración yo siempre pienso que está relacionada con un hecho que vivimos acá cuando todavía vivía con mis viejos en la casa, en una casa en Alto Alberdi, que entraron a robar una noche cuatro pibes, y bueno, a mí me tocó estar como en el mismo espacio que estaba mi mamá, reducidos, digamos, y custodiados por uno de esos pibes, y ese pibe era como muy amable con ella, le preguntaba, le decía que se quede tranquila, que todo iba a estar bien. No me acuerdo si incluso le decía si quería agua, era medio frío, creo que le ofreció algo para taparse, no me acuerdo si un almohadón. Bueno, y el contraste entre una situación de robo que es muy violenta para quienes la vivieron y la amabilidad de este pibe, bueno, me quedo ahí un poco dando vueltas siempre, y creo que fue algo como una imagen inspiradora o gestora de lo que fue este proyecto. Después, años después, yo me puse a escribir un poco con algo que tenía que ver con esta situación, pero bueno, como suele pasar en los procesos de escritura, después la película derivó hacia otros lugares con otros intereses y situaciones que tienen que ver más, bueno, con lo que uno va queriendo contar, un poco indagar y problematizar en una película.
¿Y cómo fue, Rodrigo, el trabajo por ahí de relatar? Quizás también, bueno, dialoga mucho con ciertas realidades actuales, obviamente. Y te quería preguntar cómo fue el trabajo de mostrar por ahí dos realidades bien distintas. A mí me interesó que en los créditos aparece, como en la consultoría de guión, aparece César González. ¿Cómo fue acercarse a dos realidades tan diferentes, no?
Sí, a priori, digamos, la película sucede en términos espaciales, ¿no? Siempre alrededor, en la casa y los alrededores de la casa, una pareja de una clase media alta, digamos, diríamos, y bueno, que es un poco, en términos reales, digamos, la clase un poco más cercana a la mía, ¿sí? Yo no creo que mi familia sea de clase alta, digamos, pero sí, bueno, en relación a los dos sectores que se enfrentan en la película, que es una clase alta y una clase más marginal, digamos, obviamente en mi experiencia de vida tengo más, puedo imaginar más cómo vive una clase alta que la clase marginal. Entonces, por eso optamos por sumarlo a César en el proceso, para que nos dé una mirada y un apoyo en relación a pensar cómo se retrataba esta clase más marginal en la película. Creo que me preocupaba mucho, ¿no? Porque por ahí uno a veces puede pecar de sobreentendidos, de prejuicios y un montón de cosas que por ahí no están buenas. Entonces, bueno, César nos ayudó un poco a analizar eso, a definir algunas cuestiones, y lo que fue clave fue que en el proceso de rodaje abrimos un poco el juego a que los pibes que laburaban en la película y que hicimos casting con personas que provenían de sectores más populares y marginales de la ciudad, de Buenos Aires en ese caso, pudieran como aportar también un poco cómo ellos veían la situación, estos personajes, esta situación, cómo hablarían, qué dirían, qué harían. Entonces, en base a lo que tenían que pasar, abrimos mucho el juego a una improvisación que ellos fueron un poco delineando y armando. Entonces ahí creo que hubo un gesto un poco de apropiación de ellos de esas situaciones, que me parece que estuvo bueno como para que sea un poco más también orgánico a lo que ellos son, transitan y viven día a día.
Y por ahí, Rodrigo, a nivel de, ya sea desde lo técnico o desde lo emocional, ¿no? Pero fue un desafío para vos el hecho de hacer un rodaje o de contar una historia en un ambiente chico o en un espacio reducido que quizás dice mucho con pocos elementos, ¿no?
Sí, porque la película, para la gente que por ahí escuche la nota, la película sucede casi toda en una casa y los alrededores, o sea, una casa en un barrio residencial, una casa grande con un parque alrededor y con muchos ambientes, una casa muy grande, digamos, pero todo sucede ahí. Entonces el desafío realizativo y formal era encontrar como variedad de punto de vista a lo largo de toda la película, ¿no? No repetirnos y no agotarnos y que no se vuelva algo como muy repetitivo. Entonces creo que ahí hicimos dentro de todo un buen trabajo con Ezequiel Salinas, que es el DF, y Florencia Nogue, que es la directora de arte, en tratar de un poco de reinventar y redescubrir todos los ambientes de esa casa, a lo largo de lo que sucede, va sucediendo la película. Creo que estuvo bueno que nosotros estuvimos en la casa haciendo base, como era la única locación, haciendo la base de preproducción, o sea, 2, 3 semanas antes del rodaje. Ya estábamos en la casa. Yo personalmente me pasaba 8 o 10 horas de cada día ahí en esa casa, transitando, haciendo cosas, haciendo reuniones, haciendo ensayos, y bueno, y también estando mucho tiempo, en el caso de la dirección, a veces con mucho tiempo que no estás ocupado, pero estás dando vuelta por la casa, imaginando dónde puede suceder cada escena, descubriendo sectores y lugares nuevos para por ahí decir, bueno, esta escena que había pensado que suceda, qué sé yo, en el baño, quizás puede suceder acá y va a ganar mucho más por esto. Bueno, creo que eso está bueno de, siempre decimos, desde la producción que está bueno tener las locaciones de filmación cuanto antes como para poder después saber uno qué va a hacer y cómo. Entonces, bueno, en este caso sucedió de una manera muy positiva.
Qué bueno, claro, estabas como ahí súper compenetrado con el espacio. Y
Exacto.
hablando del espacio, entiendo, o por lo que vi me pareció que está filmada en Mendoza, pero bueno, también es una producción cordobesa, además hay actores de Buenos Aires, como vos mencionabas, entiendo que el protagonista es de Chile. Entonces yo te quería preguntar, ¿vos querías que fuese ambiguo el lugar, que no se pudiese reconocer tanto, o cómo apuntaste ese camino?
Sí, la realidad es que nunca quisimos que la película, en términos de localización, fuera necesariamente cordobesa, porque la problemática que aborda, que tiene que ver con esta violencia entre social en general, o esta distancia entre clases, o también el tópico de pensar, bueno, a veces como uno que el tema de la justicia por mano propia y demás, un montón de líneas temáticas y debates que puede abrir la película, tenían que ver más con una realidad social de la Argentina y te diría de toda Latinoamérica. Entonces, no estábamos buscando que la película se sepa que suceda o en Córdoba o en Buenos Aires o en Mendoza. Sí nos interesaba que se percibiera como algo que sucede en los márgenes de una ciudad y que enfrenta a 2 sectores sociales antagónicos y que desgraciadamente por la situación que estamos viendo son sectores cada vez más antagónicos. Creo que la diferencia de clase se está acentuando cada vez más en nuestras realidades nacional y latinoamericana. Entonces, bueno, un poco queríamos hablar de eso, entonces no queríamos localizar la película en ningún lugar. Y la realidad es que lo grabamos en Mendoza porque la película tuvo un apoyo muy fuerte del gobierno de Mendoza. Y bueno, eso nos un poco nos condujo a reservar el rodaje de la película allá. Pero bueno, es una película con mucho equipo técnico y casas productoras de Córdoba, con equipo técnico también muy mayoritariamente después de Mendoza, con una coproducción con Chile. Que bueno, nos posibilitó después pensar en la posibilidad de tener a Luis Gnecco como coprotagonista junto a Beatriz Spadaccini, que es la actriz argentina protagonista, y bueno, y después los pibes son de Buenos Aires. Bueno, ahí hay un mix un poco que suele armarse en la estructura de las coproducciones, y bueno, un poco así se fue resolviendo, en parte por esta idea de no localizar la película en ningún lado y también por el esquema de producción que se va armando y que va determinando un poco cómo tienen que ser los elencos y los equipos de rodaje.
Y hablabas, bueno, de este tema del contexto social, pero además quiero saber si también lo apuntaste por este lado, que toca también el tema de las relaciones dentro de la familia, el rol de la mujer por ahí tradicional en una familia, en este caso una mujer más sometida. ¿Quisiste también hacer como un abordaje de lo familiar, de lo establecido también?
No, eso un poco creo que fue, es tangencial, que está esa lectura que vos decís, sin dudas, a la cuestión más de los roles, de la mujer, del hombre, y cómo un poco se van revirtiendo en el proceso de la película. Hay una cuestión bastante psicológica también, que juega sobre todo en la segunda mitad de la película, que tiene que ver con cómo esta mujer resuelve algo, su rol maternal, a partir de la presencia de este pibe ahí en la casa. Entonces, bueno, creo que ahí se juegan como muchas cosas de otra índole más psicológica y también con cuestiones de género, ¿no? Pues la película aborda elementos de género de acción, de suspenso, de terror psicológico, en lo que para mí un poco se va armando desde la segunda mitad de la película. Entonces, ya después se enrarece y va un poco transformándose en otra cosa, ¿no?
Totalmente. ¿Y a los actores los habías pensado para ese rol o se fue dando? Me pareció impresionante, ¿no? El que hace del chico que está secuestrado en la casa, notable. Y bueno, además de la pareja protagonista, creo que encajan muy bien. ¿Eso ya los tenías en mente antes de hacer la peli o se fue dando por un proceso de casting?
Sí, la realidad es que Beatriz Pedicini, que es la actriz protagonista, que para la gente por ahí, mucha gente la recuerda por haber sido el personaje de la mamá de Mariana en Montaña Rusa, el personaje Nancy Duplá, mucha gente la recuerda de ahí a Beatriz. Bueno, Beatriz Pedicini siempre estuvo pensada para este personaje, desde que yo escribí la primera versión de guión en 2017 ya había pensado en ella. Y bueno, de hecho ya nos hizo una carta de intención apoyando la película desde la primera convocatoria que presentamos al Instituto de Cine por el año 2017. Y después Luis Gnecco, como te decía antes, surgió a partir de la necesidad de la coproducción. Es decir, bueno, tenemos que tener actores también chilenos porque hay un aporte de Chile y hay que poder resolverlo y justificarlo en términos de la estructura de coproducción. Y fue un lujo realmente tenerlo a Luis, que es un gran actor chileno y de gran reconocimiento y trayectoria en ese país. Después está Tati, dentro del elenco protagónico, ¿no? Que fue un descubrimiento en el proceso de casting realmente impresionante. Siempre apenas lo vimos, hubo algo en el rostro de él, en la mirada, en su forma de estar ahí frente a la cámara, que era como realmente conmovedor. Y después hicimos pruebas de actuación, pruebas físicas, bueno, y él fue pasando distintas instancias que, bueno, que fueron confirmando que podía hacer el personaje y que lo iba a hacer de una manera fuerte, ¿no? De la mejor manera que necesitábamos, ¿no? Con un personaje bastante desafiante, porque no es solo un rostro y una carga, sino también un recorrido emocional y físico, sobre todo que el personaje iba transitando con lo que le va pasando, con lo que le van haciendo a lo largo de la película.
Totalmente. Y Rodrigo, ¿cómo te llevas con el tema? Tengo entendido que va a estrenar después en Amazon Prime Video y eso va a hacer que llegue a muchas latitudes por ahí. ¿Esto lo sabías desde antes? ¿Te genera algo en particular?
En realidad, lo de Amazon surgió después de haber terminado la película en el proceso de postproducción, al final del proceso de postproducción, inclusive como que se confirmó. Y bueno, nada, para mí lo bueno que tiene, la película se va a estrenar a priori en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, o sea que te imaginarás que para mí es como una manera de distribuir y hacer que las películas lleguen a un montón de gente que de otra manera hoy por hoy no lo podés hacer. Pero yo creo que la va a ver un montón de gente gracias a la posibilidad que esté en Amazon Prime, y eso es muy conmovedor, por lo que te decía antes también, porque creo que la película aborda una realidad que tiene que ver con una situación que se vive en toda Latinoamérica. Entonces creo que la película, la gente de toda Latinoamérica puede conectar con lo que la película plantea, llegar a lugares de reflexión, cuestionamientos, preguntas, respuestas que le puede suscitar la película. Y bueno, en definitiva, hacemos películas para que la gente la vea. O sea, que una plataforma como la Amazon se haya interesado, la tenga en su catálogo y la gente pueda acceder simplemente poniendo play desde el living de su casa. Creo que hoy por hoy, en el contexto en el que estamos, está buenísimo porque es la forma en la que se consume el audiovisual hoy por hoy, ¿no? Entonces, haber entrado ahí, que es algo que no es tan sencillo, haber llegado a una plataforma como Amazon, la verdad es que nos puso muy contentos que suceda.
Y está bueno eso que decís de reflexionar un poco, ¿no? Porque siento que la peli no es que te deja todo servido, sino que da por ahí a la reflexión posterior.
Exacto, sí.
Y en ese sentido, para cerrar, Rodri, no quitarte más tiempo, ¿cómo ves la modificación por ahí que hay en la financiación ahora de proyectos en el Inca? ¿Crees que te sería muy difícil hacer una película como esta en este contexto?
Sí, ahora las últimas modificaciones que hubo en el plan de fomento del Inca, la verdad es que complican mucho las posibilidades de producir para las productoras pequeñas, para las productoras de las regiones, de las provincias del interior del país, sobre todo, pero para la producción argentina en general. Creo que había hasta ahora una política de apoyo a la producción cinematográfica muy fuerte, envidiada por muchos países, en un buen sentido, ¿no? Envidiada por muchos países latinoamericanos. Y creo que ahora con estas modificaciones quedamos un poco más complicados, sobre todo como son los productores de las provincias, para poder seguir haciendo películas, porque bueno, hay un montón de condicionamientos nuevos y restricciones que hacen que sea muy difícil pensar en, por ejemplo, en mi caso particular, que además director también tengo una productora, pero muy chiquita. O sea, que es la buena hora, digamos, pensar que puedas ir produciendo películas teniendo la capacidad de poder demostrar que tengo el 100% de la financiación cuando presento un proyecto, que después el Inca solo me reconozca el 50% de los gastos que yo rinda y no más, que solo puedo apoyarme con un proyecto por año y no más. Bueno, es un montón de condicionamientos que hacen muy difícil la posibilidad de que uno pueda vivir como productor y pagar lo que te sale en los impuestos, la contadora y demás, y todo por mes, ¿no? Que es un gasto enorme. Entonces, bueno, vamos a ver ahí cómo se va sorteando esta realidad. Lo bueno, más allá de esta parte negativa del Inca, es que las economías regionales están creciendo un montón, que cada vez hay más provincias que tienen dinámicas de apoyo y de fomento al audiovisual. Nosotros, por ejemplo, fuimos a firmar a Mendoza porque Mendoza, con su sistema de cash rebate, nos daba un beneficio enorme. La ciudad de Córdoba tiene un sistema de cash rebate que funcionó el año pasado. Ojalá que siga este año. Ojalá que la provincia también genere un cash rebate. Y aprovecho de decirlo acá para ver si las autoridades provinciales y municipales también lo escuchan y entienden que está bueno. Y ahora más que nunca necesitamos los productores y las productoras que existan estas dinámicas de fomento para poder seguir haciendo películas en Córdoba y en todas las provincias de la Argentina.
Bien, Rodrigo, bueno, te felicito por el estreno y espero que sea de mucho éxito. Te agradezco mucho por el tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos en el cine. Todas las personas que quieran llegar se están invitadas a ver Salvajes.